Aquí comienza Knockout, la hora de los libros, el combate de las letras. Nuestra misión es dar a conocer los diferentes pugilistas de la literatura, los que round a round doblegarán la apatía a la lectura. Conduce el escritor Jorge Calvo y lo escuchas en Radio San Joaquín, comprometidos con la cultura.
Muy buenas tardes, queridos auditores. Les doy la más calurosa bienvenida al programa Knockout, la hora de los libros, que transmite Radio San Joaquín 107.9 en FM. Les quiero contar de que para esta tarde vamos a tener una conversación sumamente agradable con una verdadera joya de la poesía nacional, alguien que tiene una muy buena trayectoria y que escribe una poesía muy especial. Lo tengo como invitado hoy día en la tarde y va a estar en breve conversando con nosotros. Ahora, al comienzo, quiero dar lectura muy breve a un trabajo que nos han enviado, una colaboración, un artículo de un escritor chileno que se llama Hernán Ortega Padá. Con Hernán Ortega nos conocemos desde fines de los años 70, trabajamos juntos en Revista Huelén. Él fue el director de Revista Huelén y en aquella época trabajábamos también con Martín Cerda y con muchas otras personas que ya no nos acompañan. También colaboró en Huelén Paz Molina y Camaño, Roberto Camaño, que está, Ramón Camaño, que está también, están fallecidos ellos dos. Él, Hernán Ortega, nos ha enviado un artículo muy interesante sobre la relación que hay hoy día entre varios temas. Está aquí involucrado el 1 de mayo que celebramos hace poco, el Día de los Trabajadores, las minas del carbón en Lota. Está también el tema mapuche. Son temas de actualidad. Voy a darle lectura a este trabajo. Se llama El espejo de Quilapan. La literatura social o socialista, en el mejor sentido de la palabra, adquiere categoría en Chile con la obra de Baldomero Lillo, que nace en 1867 y muere en 1923. Tenemos de antecedentes la narrativa rusa y el naturalismo francés. No es necesario asustarse con esas manifestaciones humanistas, porque, o si no, ¿qué nos queda de nuestra existencia preocupada del mall y de la pornografía, de la televisión? Sencillamente estamos perdiendo nuestra identidad y nuestro autorrespeto como ciudadanos, ya que no tenemos acceso a tribunas mayores. Tampoco tenemos conciencia de que nuestro fin es simbólicamente semejante al de Quilapan. ¿Quién es Quilapan? Veamos. Lillo era de Lota, conoció la realidad del submundo minero del carbón y a la vez del escenario rural de la frontera. Era un gran lector. Cuando se fue a Santiago e ingresó como administrativo a la Universidad de Chile, tuvo ocasión de perfeccionar su vicio lector y su cultura general. Subterra en 1904 y Subsole en 1907 son los pilares de su portentoso trabajo literario. En su obra naturalista, hasta en el cuento alegórico, ocupó un lenguaje rico y preciso. Sus libros causaron impacto en el mundo cultural que ya estaba agitado por los movimientos de protesta ante el abandono y la miseria de las clases trabajadoras. El cuento Quilapan narra el despojo de la tierra de un mapuche por parte de un hacendado tradicional. Queman el rancho. Torturan al indígena arrastrándolo por el pasto y la tierra a todo galope de un caballo, mientras un perro lo va mordiendo en esa mortal carrera. Todo está consumado cuando días después se encuentran el cadáver de Quilapan de bruces sobre las cenizas de su rústico hogar, el cual no ha querido abandonar ni siquiera hasta su postrer aliento. La escena es descrita escuetamente así, dos puntos. De pronto resonó en el silencio la voz cascada del mayordomo. Señor, ¿qué hacemos con esto? Y don Cosme, con tono apacible e impregnado de una serena dulzura que el viejo servidor no le había oído nunca, contestó: cava un hoyo y tira esa corroña adentro. Servirá para abonar la tierra. Baldomero Lillo ha quedado como una lectura para escolares. Algo parecido ocurre con los textos de Francisco Coloane. Profundo error. Error si el programa solo permite tomar nota de esos libros. Error si los estudiantes y los profesores no comentan las lecturas, no las desmenuzan, ni las contextualizan con las épocas en que fueron creadas. Profundo error si no vemos a Quilapan derribado al interior de nuestro propio jardín. Son espejos que en la actualidad se esconden, quizá con qué temores y prejuicios. Profundo error del adulto que no toma esos libros para investigar nuestra idiosincrasia. La lectura, queridos auditores, es una posibilidad de reflexión y así explicarse todo aquello que nadie lo explicará a través de una pantalla de televisión.
...107.9...
Aquel año mayo duró 12 meses, tú y yo acabábamos de nacer, y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados, París era un barrio con acordeón, Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rambo, los relojes marcaban 40 de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault. Dos y dos ya nunca más sumaron cuatro, sufrió mal de amores hasta de gol. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam, pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión, y mi padre llegaba puntual al trabajo con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos. París era rojo, San Francisco azul. Un vagabundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva, imbécil, es el roco la muerte. Beba Coca-Cola, cante esta canción. Que la primavera va a durar muy poco. Que mañana es lunes y anoche llovió. Si ahora encuentro aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968.
San Joaquín, FM.
Y bueno, acabamos de oír a Sabina cantándole a Mayo, pero no a cualquier Mayo, a ese Mayo, a Mayo del 68. Es un homenaje porque como estamos en mayo, aprovechamos de recordar muchas cosas. Como les contaba antes, tenemos la presencia de un poeta sumamente interesante, Jorge Ragal. Ragal es un apellido que él usa de fantasía, digamos. Su verdadero nombre es Jorge Coque Ramírez, nacido en el año 1954. Surge como poeta en los tiempos de la UEJ, Unión de Escritores Jóvenes, y solamente para diferenciarse del otro poeta, luego hombre de teatro y también miembro de la UEJ, Jorge Luis Ramírez Ávila, reencarna o se reencanta en el seudónimo de Jorge Ragal. Ragal es una fusión de sus dos apellidos, Ramírez y Galdames. Ahora, Jorge tiene publicado dos libros de poesía y este año, por ahí por septiembre, esperamos estar viendo un tercer libro de poesía. Aparte de lo que él nos va a mostrar hoy día en la tarde aquí en la radio, yo le quiero recomendar a los auditores que si tienen ocasión entren a la página de cactuscultural.cl, donde hay unos poemas de Jorge Ragal que están publicados ahí. Se los recomiendo. Ahora tengo que saludar a Jorge y darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Jorge, bienvenido a Radio San Joaquín.
Buenas tardes, gracias por esta invitación.
¿Cómo te encuentras?
Bien, muy contento de estar aquí en San Joaquín.
Otra de las cosas importantes relacionadas contigo que yo no conté es que tú eres miembro del directorio de una cosa que se llama el Pen Club, que es una organización de escritores. Después, más adelante, vamos a conversar de eso. Ahora, a mí me gustaría iniciar este diálogo contigo preguntándote cómo fue que llegaste a ser poeta un poco. ¿A qué edad de tu vida tú descubriste que tenías la vocación de escribir poesía y asumiste este oficio, que es el oficio de ser poeta, ¿no? Cuéntanos un poquito, así, anecdóticamente, digamos.
Ya. Bueno, esto comenzó en el colegio. Siempre ayuda mucho a tener un buen profesor de castellano, como se decía antiguamente. Y también considerando que todos los días teníamos que llegar con una palabra que ya no se usa, que eran los famosos dictados, y que era una página donde uno tenía la libertad de escribir sobre cualquier tema. Y así poco a poco le fui tomando amor a la escritura y también ciertamente con el auspicio y con el apoyo de los profesores que me decían que yo lo hacía muy bien.
Un buen estímulo, ¿no?
Exacto.
Pero tú contabas también que, si bien al comienzo parece que todos los alumnos, compañeros tuyos, partieron con igual ímpetu, en el camino parece que varios fueron quedando rezagados, digamos.
Claro, pero yo creo que fue uno de los pocos que seguí en esta tarea, digamos, diaria de escribir.
También me contaba que tuviste suerte de todo ocurría en un colegio que tú estudiaste en Ñuñoa, ¿no es cierto?
Así es.
De pronto tuviste la suerte también de tener como vecinos, llegaron a ser vecinos tuyos algunas personas que iban a ser poetas importantes, digamos, conocidos por lo menos.
Claro, que también me abrieron, digamos, las puertas anchas de la poesía, porque cuando uno es joven conoce a Pablo Neruda, a la Mistral y a los poetas que se estudian en el colegio, pero ellos me abrieron las puertas, por ejemplo, a la poesía francesa, a Baudelaire, a Gamboa, a Verlaine, y otro amigo también que me regaló felizmente a temprana edad el libro, el famoso y bello libro El Tazor de Huidobro, digamos, también
gran
se me abrió
sí,
otra
libro.
Ventana. Así que eso también ayudó mucho, digamos, a seguir con vigor en el mundo de la poesía.
Es una suerte, digamos, de pronto tener cerca personas que entienden más de que uno de letra y lo pueden guiar un poco, ¿no? Indicándole libros, textos, abriendo caminos, digamos.
Así es.
¿Y tú recuerdas más o menos cuándo escribiste, digamos, tu primer poema que tú consideras que era ya un poema, no con la intención de presentárselo al profesor, sí, sino que como una cosa tuya, digamos? A lo mejor hubo también algunos poemas a niñas, algunas pololas, por ahí escribiste algún poema.
No, claro. Yo creo que más o menos como a los 15 años, que incluso cuando le mostré un poema a mi vecino, a Jonás, que era el nombre de Jaime Gómez Rogers,
claro,
me dijo, veo que aquí tengo un vecino poeta. Así que yo creo que por ahí fue más o menos, 15, 16.
Claro, y Jonás era un poco mayor, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y ya tenía su oficio como poeta Jonás, podía reconocer un texto, podía verlo.
No, claro. Ya me era profesor del pedagógico.
Sí, importante opinión. Y gran estímulo también para seguir caminando, ¿no?
Así es.
Y luego después tuviste alguna experiencia participando en concursos o en cosas así, o publicaciones en revistas, suponte.
Sí, bueno, yo armé un taller cuando estaba ya más o menos en cuarto medio, estaba en poesía, también estaba en un taller de teatro, sacamos también una revista que eran, digamos, muy, digamos, de mimeógrafo, algo.
A mimeógrafo se usaba en esa época, claro.
Claro.
Había que picar esténciles.
Claro. Y después también en la universidad también lo mismo, también estuve en talleres. Así que eso ayudaba.
Ya, o sea, te movías tú más o menos con gente que estaba afín también, gente que le gustaba la poesía, eran amigos tuyos, participabas en grupos.
Claro, así es.
Lo que también es estimulante. ¿Y en qué época estamos hablando? ¿En qué año más o menos eras cuarto medio? ¿Tú hiciste cuarto medio más o menos? ¿No?
El año 70.
70, o sea que tocó el periodo, sí, te tocó más o menos el periodo duro, digamos, de transición.
Así
entre
es.
Dos mundos que vivió Chile, ¿no? Claro, porque yo te conocí, yo recuerdo que te conocí como en el año 76, 77, ya en la Unión en la SECH, donde funcionaba la Unión de Escritores Jóvenes.
Yes.
Y éramos ambos como estudiantes todavía en esa época.
Sí.
Claro, gente joven aún. Me gustaría que me contaras un poquitito. Tú llegaste también a la UEG producto de la actividad que había en la universidad donde tú estudiaste, ¿no es cierto? En la Católica estudiaste.
Claro, yo estaba en la Católica estudiando castellano con Eric Polhammer.
Eric Polhammer, sí.
Y justamente nos acercamos a la SECH y estaba ya en funcionamiento la Unión de Escritores Jóvenes, así que rápidamente nos metimos ahí y fue muy una época muy hermosa porque fuimos los primeros, digamos, que sacamos la voz en los tiempos en que era muy difícil hacerlo, digamos. Y en la UEX hicieron cosas muy interesante, digamos, recitales, también se sacó un libro, había mucha actividad, mucha efervescencia poética.
Me parece muy interesante porque fueron tiempos difíciles, no era fácil reunirse, había toque queda, habían restricciones, y había también un ánimo, un ímpetu, una cierta energía para expresar, digamos, un cierto rechazo a cosas que estaban ocurriendo en ese momento en el país. Era esa época en que éramos jóvenes, ¿no? Y muy cerca de lo que era el mayo francés. Te digo esto porque vamos a hacer otra pausa y vamos a ir a un segundo momento de la conversación.
Ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendit. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau força enchaîné à sa plume. Et piochant l'évasion d'un rossignol titan, capable d'assurer le sacre du printemps. Mais, Paris, mais, Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon cri. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Paris, mais, Paris. Mais, Paris, mais, Paris. Et je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries. Je dépose l'aurore sur tes tuileries, comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi des 6 millions de types. Ta vie à ras-le-bol me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeons. Intelligence blanche et grise religion. Mais, Paris, mais, Paris. Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, ni manne, ni mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant.
Mais, Paris, mais, Paris.
Le jeune homme harassé déchirait ses cheveux. Le jeune homme hérissé arrachait sa chemise. Camarade, ma peau est-elle encore de mise? Et dedans mon cœur seul ne fait-il pas vieux jeu? Avec ma belle amie quand nous dansons ensemble, est-ce nous qui dansons ou la terre qui tremble? Je ne veux plus cracher dans la gueule à papa. Je voudrais savoir si l'homme a raison ou pas. Si je dois endosser cette vérité droite. Avec sa manche gauche, avec sa manche droite. Ses pâles oraisons, ses hymnes cramoisis. Sa passion du futur, sa chronique amnésie. Ainsi que parler sans un mot ce jeune homme, entre le fleuve ancien et le fleuve nouveau, où les hommes noyés nagent dans leurs autos. C'est ainsi, sans un mot, que parlait ce jeune homme.
Et moi, l'oiseau forçat, casseur d'amères croûtes, vers mon ciel du dedans, j'ai replongé ma route. Le long tunnel grondant sur le dos de ses murs, aspiré tout au bout par un goulot d'azur. Là-bas brille la paix, la rencontre des pôles, et l'épée du printemps qui sacre notre épaule. Gazouiller les pinsons à soulever le jour, et nous autres grinçons pour le vide de l'amour.
Acabamos de escuchar Mayo París, una canción creada por uno de los estudiantes que participaba en aquellos días en las barricadas, ahí en el barrio latino, y que compuso esta canción, que fue muy tocada en aquellos días. Fue como una canción símbolo de aquella época. Hablando, siguiendo la conversación con Jorge Ragal Galdames, ahora se llama Jorge Ragal Galdames, el segundo apellido lo ha legalizado, el que nació como un apellido de ficción, como un seudónimo, ahora está legalizado. Queremos conversar un poquito más de aquel periodo del año 76, 77, 78, cuando se funda la Unión de Escritores Jóvenes, porque es un momento de muy hermoso, de organización, de creatividad, de resistencia a algo quizá de lo más oscuro que ocurrió en el siglo XX en Chile. Pienso que es una experiencia formadora también haber tenido la ocasión de haber vivido aquellos días, pero además haber estado en la superficie de aquellos días, en la piel de aquellos días, en lo que era lo que más podía convocar a gente con inquietudes. Me gustaría conocer un poco dos cosas, de cómo recuerdas tú el periodo y en qué sentido consideras tú que eso te ayudó a formar tu poesía o a desarrollar tu pensamiento poético.
Bueno, fue un periodo... Si bien los tiempos eran difíciles, fue un periodo también muy hermoso, porque nosotros ahí nos creamos en torno a los valores de la libertad, de la solidaridad, de la paz. Y por tanto se formó un grupo humano muy fuerte, donde los principios y los valores eran cuestiones fundamentales. E incluso... hasta hace muy poco hicimos una reunión, digamos, donde llegaron casi todos los que fuimos miembros alguna vez de la OEG.
Y qué hermoso. Fue muy bonito.
Fue muy bonito.
11 de diciembre.
Exactamente. Fue muy lindo y también tuvimos la oportunidad, además de encontrarnos y conversar, también de leer y también de rendirle un homenaje a grandes, grandes... de la literatura de aquella época, a nuestra hermosa escritora Bárbara Delano,
hija de Poli, sí.
Hija de Poli, a nuestro querido Armando Rubio.
Armando Rubio, también hijo de un poeta, de Alberto Rubio. Tiene un hijo poeta.
Y también padre de un poeta, de
Rafael. Dinastía, la dinastía Rubio.
La dinastía Rubio, exactamente. Sí. Así es.
Claro.
Y también
a Rodrigo.
Y también a Rodrigo
Lira.
Lira. Así que también le rendimos un merecido homenaje a estos tres hermosos jóvenes escritores.
Sí. Tuvimos oportunidad de conocerlo y compartir con ellos muchas veces.
Así es.
Es verdad. Se les recuerda con mucho cariño. Entonces, me gustaría, Jorge, invitarte ahora a leer un primer poema tuyo para no dilatar más a los radioescuchas que quieren conocer tu poesía. Te invito a que leas un primer poema.
Gracias. La creación. El primer día Dios creó el sol como el centro del universo y los planetas que orbitan a su alrededor. Al día siguiente creó a las mujeres y a las sirenas. ambas serían atractivas, enigmáticas y fecundas. Por extraña razón, las sirenas no sobrevivieron. Al tercer día creó a los hombres y a los perros. Intuyó que el perro sería el mejor amigo del hombre. Al cuarto día creó las manzanas y las serpientes. Luego, en un momento de éxtasis, creó a la Virgen María. Al quinto día creó la poesía, la música y la alquimia. La idea era no dedicarse exclusivamente a los negocios. Después creó los aviones y los volantines para admirar el cielo. Al sexto día creó la radio, la televisión y las redes sociales. Tuvo claridad que la humanidad iba a evolucionar virtualmente. No hizo ninguna mención contra el aborto y el suicidio. El último día creó a los pobres, los negros y los enfermos. Se comenta que fue una recomendación de su hijo.
Qué bien. Importante poema. Impactante también. Vamos a ir con un intermedio musical y vamos a seguir leyendo.
Ya. Yeah.
Lo que sigue es de unos 4 o 5 poemas en el próximo momento. Yeah. ¿Te parece?
Vale.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover. Aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Y bueno, continuando con nuestra conversación, con nuestra visita de hoy día, que es el poeta Jorge Ragal, yo quiero invitarlo a que nos lea, a que nos muestre más de sus poemas, porque en realidad él es muy interesante. Por favor, Jorge, te invito a que hagas otra lectura.
Clandestinidad. Debo usar sombrero y gafas de sol. también me dejé un ridículo bigote a lo cantante de tango. Desde hoy respondo al nombre de Faustino. Me pareció un buen nombre literario. Camino con especial cuidado por la ciudad. Yo sigo a una persona, pero a mí me siguen tres, y cada cual más peligroso que el otro. Me cambio de hotel día por medio y pago en efectivo. No hago llamadas telefónicas. Tampoco me detengo frente a los monumentos. Ahora bien, ayer se me acercó una mujer en el bar. Me pidió permiso para sentarse a mi lado. Naturalmente le dije que sí, pero de inmediato me arrepentí. Me acordé de las instrucciones de mi jefe. Cuidado con los tragos de más. Ella me preguntó si cantaba las noches del hotel o si me gustaban los tangos. Solo me tomé tres copas de vino. Por su cicatriz en la espalda me di cuenta que era la persona que buscaba.
Interesante poema. Me sorprende, maestro.
Vale.
Siga con otro, por favor.
Gracias. Este poema se llama Me gustaría ser de raza negra. Sería un famoso trompetista de jazz. Hubiese ganado los 100 metros planos en Beijing. Madonna me contrataría como su guardaespaldas. Habría obtenido una medalla al mérito en Irak. Bailaría con la maestría de Michael Jackson. En fin, sería un orgulloso de esta raza. Habría brillado en los Chicago Bulls. Me envidiarían como actor porno. Sería el mejor boxeador del mundo. Y seguiría cantando como los dioses.
Me parece muy bien. Te quiero hacer una pequeña pregunta, Jorge. Muchas veces se habla de... Porque, como tú bien sabes, Chile es un país de poetas. Si los comparamos con narradores, sí. Yo creo que hay 9-1 más o menos, o 100-1. Es mucho más la cantidad de poetas que la cantidad de narradores. Y por otro lado, siempre la gente, uno escucha esta que es como una especie de idea que existe en el colectivo, en la gente, de que la poesía no sirve para nada. Pero sin embargo, todos escriben poesía. Ahora, esto para algo yo pienso que sirve, digamos. Ahora, hay una escena famosa en una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Cuando el profesor que les tiene que explicar qué es poesía, los cabros los junta en las salas y le dice, yo les voy a decir para qué sirve la poesía. Dice, para lo único que sirve la poesía es para seducir mujeres. O sea, la eficacia de un texto literario poético. Yo quiero preguntarte si tú has tenido tu oportunidad de vivir eso, de escribirle un poema a una mujer especial que te haya gustado y ver si ha tenido algún impacto en ella, ¿sí? Cómo la ha recepcionado, digamos.
Yo tomé un camino parecido. Con mi actual esposa, en la primera época que nos conocíamos, yo le leía mis poemas, pero todos.
A todos los poemas, ya, claro. Es decir, recitales.
Claro, ya la tenía loca ya con la poesía. Y bueno, sospecho que surgió algún efecto.
Claro que sí. Lo digo
no,
yo
no, pero no tengo memoria de un poema específico.
De un poema específico. No, yo te lo digo porque para la gente que nos escucha, para mucha gente que se pregunta qué ganamos con leer o con aprender a escribir o con empezarnos por escrito. O sea, yo pienso que tiene una ventaja decisiva. Yo lo he podido, digamos, ver en distintos casos, no solamente en mí, sino en otra gente también. La eficacia de un poema escrito. Cuando Neruda dice, por ejemplo, en un verso, me gustaría hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos, por ejemplo.
Claro.
Es como demoledor es un verso. Oye, entonces, por favor, Jorge, continúa leyéndolo.
Este poema que se llama Headhunter, es que tiene que ver con la iglesia, que también es un tema que hoy día está muy de moda. Busco un joven culto, piadoso y de buena familia, para trabajar como monje en un monasterio franciscano. Los postulantes deben profesar una fe mayúscula y tendrán que abandonar sus riquezas mundanas. Se requiere una gran experiencia en retiros y misiones. El vestuario se limita a una túnica, capucho y sandalias. No es obligatorio el manejo de una segunda lengua, pero sí un cabal conocimiento de la figura de San Francisco. También deben poseer una voz afinada para integrar el coro. Los postulantes tienen que llevar una vida ejemplar. No deben consumir alcohol de alta graduación o drogas duras. Tampoco deben abusar del autoerotismo. Tienen que demostrar un amor especial por los animales. Ahora bien, ya no se perdonan los actos deshonestos. El monasterio dispone de todas las comodidades. No se paga un salario estrictamente, pero la congregación se preocupa de su pensión vitalicia.
Interesante poema. Oye, noto yo algo, un pequeño comentario así al pasar nomás, de impresión ligera. ¿Alguna cierta influencia, podríamos decir, parriana en tu verso? ¿O en esa línea, un poco en la línea de algo un poquito irreverente, una cosa así, provocativo?
Sí, mira, yo creo que yo me inscribo, digamos, en el mundo de la antipoesía.
Ya. ¿Ah?
Porque me gusta justamente el manejo del humor, de la ironía, también ocupar palabras sencillas y tampoco no hacer tanto juego de palabras, digamos, tratar de buscar en el diccionario los sinónimos más complejos, más difíciles. Yo creo que en todo ese campo me inscribo, digamos, en el mundo antipoético.
Me parece muy efectiva. Por favor, adelante con otro poema.
Bueno, este es un poema que lo que tú mencionabas anteriormente sobre las mujeres. Aquí le hago como un regalo a una mujer. Y se llama justamente Te regalaré. Te regalaré el diamante más brillante del África para causar la envidia de las otras mujeres. Te regalaré un par de esclavos negros para que te den sombra en las tardes de verano. Te regalaré suaves pieles de osos blancos para que cubras tus espaldas en el jardín. Te regalaré un hermoso tigre de la India para que lo acaricies en las noches cuando estés triste. Te regalaré un perfume de pétalos de rosas para que impregnes dulcemente tu cuerpo dorado y en el éxtasis azotar a tus esclavos y tirarlos ebrios y desnudos al jardín para que lo devore tu tigre de la India.
No deja de ser ironía, no deja de ser altamente irónica tu poesía. Jorge, por favor, léenos un último antes de hacer una pequeña pausa.
Vale.
Encuentro que son muy eficaces los poemas tuyos.
Ya, este poema se llama Enfermedades. Ya debemos alejarnos de las grandes ciudades para seguir respirando. Ya no podemos comer de los frutos de la tierra y del mar por la terrible amenaza del cólera. Ya no podemos beber café o licores fuertes. Tampoco podemos fumar tabaco negro por temor a los sufrimientos del cáncer. Por último, cuando ya solo podíamos aferrarnos a las delicias del amor carnal, ahora nos advierten que debemos tener extremo cuidado con un mortal virus que destruye nuestros cuerpos.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como una liga al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra.
la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
Y bueno, Paco Ibáñez, me queda la palabra, un poema. Tarde de poesía en Knockout, la hora de los libros. Los invito cordialmente mañana viernes, siempre a quienes les gusta la poesía, a el restaurante Chancho 6 en barrio Yungay. Desde las 8:30 de la tarde, lectura de poesía. Ahí se juntan poetas que leen espontáneamente sus textos. Siempre hay buena poesía. Siempre se pasa un momento agradable en Chancho 6. Ahora, siguiendo nuestra conversación con Jorge Ragal, les quiero comentar yo también que Jorge Ragal forma parte del directorio de una institución que se llama el Pen Club. El Pen Club es una organización de escritores, reúne o agrupa escritores. Como yo mismo no lo tengo muy claro, y aprovechando que él forma parte del directorio, vamos a aprovechar de preguntarle aquí, que nos explique un poquito qué es el Pen Club, qué persigue, a qué se dedica.
Bueno, el Pen Club se formó en el año 1921 y es el único organismo que agrupa a escritores y también a periodistas del mundo. Es el Pen Club International. Que tiene 145 sedes en los 5 continentes. Lo que define al Pen Club es, por una parte, la promoción de la literatura y, por otro, la defensa de la libertad de expresión y de los derechos de los escritores. Justamente ahora viene a visitarnos, que es la única vez que se ha hecho en la historia, el presidente mundial del Pen, don John Ralston Saul, y que justamente viene a reunirse con un grupo de escritores y escritoras para que tenga la oportunidad de entregar, digamos, la opinión y las actividades que está haciendo el PEN alrededor del mundo.
Qué interesante. Y él va a tener una reunión un poco abierta, así, digamos, están los escritores invitados, está una invitación extensiva a los escritores que quieran asistir. ¿Esto va a tener lugar el día sábado?
Así es. Sí, es abierta la invitación. La idea es convocar al máximo de escritores y escritores. Esto va a ser el sábado 10 de mayo a las 12 horas en la Fundación Neruda.
¿Cómo no?
En el barrio Bellavista, que queda al lado de la Chascona.
Al lado de la Chascona, en el barrio Bellavista. ¿Cómo no?
Así es.
Debe ser interesante poder participar en una reunión con esas características. Yo espero estar presente.
Vale.
Este señor Ralston, él es canadiense, ¿no es cierto?
Sí, él es un importante ensayista y novelista canadiense. Fue primero presidente del PEN en Canadá y el año 2009 lo eligieron presidente del PEN International. Es un hombre que ha dedicado todo este periodo, digamos, de su presidencia muy activamente a la defensa de los derechos humanos de los escritores en varios países del mundo, donde lamentablemente se persigue a periodistas, a escritores, por razones de conciencia.
¿Cómo no? Interesante, una labor muy importante, estratégica, trascendente.
Así es, así que yo invito, quiero aprovechar la radio San
adelante,
Joaquín.
Adelante, hermano.
Para invitar a todos los escritores o periodistas o personas que se mueven en el mundo de las letras a que asistan a este encuentro con John Ralston Saul este sábado.
Este sábado 10 al mediodía, en La Chacona. Ahí es la cita para quienes tengan interés en asistir relacionados con el tema. Y estaríamos escuchando nuestro último tema y luego nos despedimos de este programa.
Vale.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Como les digo, estaríamos llegando al final de un último programa de Knockout, conversando con los libros. En esta ocasión hemos tenido con nosotros la presencia del poeta y dirigente de Pen Club, Jorge Ragal. Muchas gracias, Jorge, por haber venido.
Mira, gracias a ti, dame la oportunidad de estar en la radio San Joaquín. Ha sido realmente muy bella este día.
Oye, para la gente que pueda tener interés en tu libro, ¿cómo se llama el libro que andas trayendo ahora?
El libro se llama El Hombre se Escribe.
El Hombre se Escribe, excelente título.
Lo editó Libros del Amanecer.
Ya.
Ellos tienen una librería también en Avenida Italia.
En Avenida Italia, ya.
Pero está en varias librerías también.
Está en varias librerías. Bueno, yo te felicito por el trabajo que has hecho y espero que en otra ocasión tengamos oportunidad de hacer un nuevo encuentro. Y me voy a despedir cordialmente de todos nuestros radioescuchas, dejando los invitados para un nuevo programa en la próxima semana. Buenas tardes.
Fin del combate. La próxima semana volveremos con un nuevo episodio de Knockout, la hora de los libros, junto al escritor Jorge Calvo. No te lo pierdas por ningún motivo en Radio San Joaquín, la emisora líder en sintonía comunal, comprometidos con la cultura.